Chalo, muy buenas tardes. Estamos en las últimas horas, no solo del Shabbat, en las últimas horas del tercer mes del año. Rápido, rápido pasa el tiempo vuela y ya estamos a punto de entrar al cuarto mes del año. Hemos terminado tres meses en los cuales se ligan unas fiestas y esperamos al séptimo mes para continuar con las fiestas. Pero este tercer mes nos ha dejado cosas buenas. Ha mandado Yahuwah a principio de mes, mandó un mensaje y quiero que me acompañe a leerlo, a recordarlo. Dice, la paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. ¿Qué procesos pasamos durante este mes? Usa tu emuná para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba. Yo creo que este mes para muchos de nosotros fue un mes de pruebas. Cada vez que nosotros necesitamos aprender algo, necesitamos desarrollar algo, tenemos que ejercitarnos en ello. Cuando nosotros vamos y hacemos ejercicio y queremos tener piernas fuertes, brazos fuertes, entonces necesitamos ejercitarlos. Yahu nos dijo que este mes iba a ser un mes en el cual teníamos que ejercitar la paciencia. ¿Cuántos de nosotros ejercitamos durante este tercer mes nuestra paciencia? Y que nuestra emuná nos iba a servir para tener paz en medio de la prueba. ¿Alguno de ustedes pasó alguna prueba durante este mes? ¿Salimos aprobados o salimos reprobados de esas pruebas? ¿Realmente nosotros desarrollamos la paciencia o el próximo mes tendremos que volver a pasar por las pruebas para saber si la desarrollamos o volvemos a repasarla nuevamente? Fíjese que en esta semana corresponde leerla, estudiar la paracha número 13. Y la paracha número 13 lleva por nombre Shemot. Siempre las parachot empiezan, su nombre es lo primero que dice la porción que corresponden. Y Shemot se traduce o interpreta como nombres. Shem es nombre y la terminación es Ot e Im. Im y Ot son plurales. Shemot, nombres, lo encontramos en el libro de Shemot, que nos han traducido como Éxodo, capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 1. Hemos concluido Bereshit, hemos concluido desde la creación hasta cuando el pueblo de Israel entra a Mizraim. Yahu utiliza como instrumento a Joseph para introducir al pueblo de Israel a Mizraim. Y en este momento estamos ya, el principio de la paracha comienza diciendo, quiero que me acompañe a leerlo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Mizraimá con Jacob. Cada hombre vino con su casa. Estos son los nombres. Este libro ya nos empieza diciendo quiénes son los que entraron. Y después nos dice que se levantó un nuevo faraón, el cual no conocía a Joseph. No sabía lo que Joseph había hecho. Cuando el pueblo de Israel entra a Mizraim, entran ya con un, ¿cómo se podrá decir? Como con una cierta influencia, porque Joseph, recordemos que Joseph es el segundo al mando después de Faraón. ¿Qué significa esto? Que Joseph no es cualquier persona en Mizraim. Es alguien importante. Sin embargo, se levanta un nuevo rey que no conoce a Joseph, ni sabía nada de él. Por lo tanto, el pueblo de Israel está en un velero. O sea, el pueblo de Israel ya no tiene nadie que lo sustente, que sea alguien influyente. Resulta por ahí que este faraón le pide a las parteras que maten a los niños. Las parteras no hacen caso. El libro de Yashar, que lo he recomendado en varias ocasiones, el libro de Yashar nos dice que estas parteras, faraón les dijo eso porque unos sabios le habían dicho que iban a ser alguien que iba a perjudicar el reino. Entonces, por lo tanto, tenían que matar a los niños de los hebreos. Quiero que me acompañe a leer, vamos el día de hoy a estudiar el capítulo número 3 del verso 13 en adelante, dice: y dijo Moshe a Elohim, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el lo hey de sus padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Elohim a Moshe, seré quien seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, seré me ha enviado a ustedes. Verso número 15. Y dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, el Elohei de sus padres, el Elohei de Abraham, el Elohei de Isaac, el Elohei de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre. Este es mi memorial por los siglos. Vamos a detenernos un poquito aquí. Estos versos son muy importantes para nosotros. Es donde habla sobre el nombre de Yahuh. Y nada más voy a hacer un paréntesis rápido. Muchas veces se ha dicho, soy el que soy. El verbo, o en hebreo, soy, se dice ani. Ani, soy. Pero en hebreo no dice ani, dice eye, asher, eye. Entonces es seré el que seré. Vamos a seguir leyendo el verso número 16. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles, Yahuh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, de cierto les he visitado y he visto que se les hace en Mizraim. Y he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Mizraim a la eres del Kenaní, del Hití, del Emorí, del Perizí, del Jibí, del Yebusí, una eres que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Mizraim y le dirán, Yahuh, el Elohei de los Ibrim nos ha encontrado. Por lo tanto, nosotros iremos ahora camino 3 días por el desierto para que sacrifiquemos a Yahuh Eloheinu. Verso número 19. Mas yo sé que el rey de Mizraim no los dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Mizraim con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en ojos de los Mizraim, para que cuando vayan no salgan vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina y a la que vive en su casa, vasos de plata, vasos de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos y sus hijas y despojarán a Mizraim. Capítulo número 4, verso 1. Entonces Moshe respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahuh. Vamos a detenernos aquí. ¿Usted se imagina que Yahuh se nos aparezca en este momento y nos diga que vamos a hacer algo? Cualquiera de nosotros diría que si Yahuh se nos aparece en este momento y nos pide que hagamos algo, de inmediato lo hacemos. Sin embargo, Moshe no hizo lo mismo. Moshe dudó de lo que Yahuh le estaba diciendo. Y quiero que me acompañe a leer nuevamente el verso 4. Dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Yo le podría decir a Moshe, Yahuh te está diciendo todo lo que vas a hacer. ¿Sabes? Porque ellos sabían lo que Yahuh le había dicho a Abraham. ¿Sabes? Todo lo que ha pasado. Y hoy tú eres el elegido, tú eres el instrumento que yo quiero utilizar para sacar al pueblo de Mizraim. Sin embargo, Moshe está dudando. Y Moshe está dudando al igual que hoy en día dudamos nosotros. ¿Pero por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de lo que Yahuh nos ha puesto, de lo que Yahuh nos está diciendo que nosotros hagamos? Hay varias razones por las que nosotros hoy en día dudamos. ¿Sabe que una de las razones por las cuales dudamos, y no estoy hablando solamente en el aspecto religioso, en nuestro diario vivir? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué yo dudo cuando se me presenta una oportunidad? ¿Por qué dudo cuando se me presenta una amenaza? ¿Por qué dudo qué carrera estudiar? ¿Por qué dudo de mis habilidades? ¿Por qué dudo cuando se me presenta la oportunidad de un nuevo empleo? ¿Por qué dudo de poder emprender un nuevo negocio? ¿Por qué dudamos? ¿Sabe que buscando un poco de información, encontré que muchas veces nosotros dudamos por experiencias negativas, por cosas que nos han pasado y que hoy en día han venido a marcar nuestra vida? Nosotros sabemos que hoy somos el resultado de lo que hicieron nuestros padres con nosotros, de todo aquello que nosotros hemos vivido. Hoy este resultado somos usted y yo. De nuestras experiencias, de lo que vimos, de lo que escuchamos, somos ese resultado. Así le pasó a Moshe, y Moshe no dudó solamente por el hecho de querer dudar. Había un antecedente previo. Fíjese que en el libro de Yashar, quiero que me acompañe a leer, Yashar, capítulo 71, verso del 7 al 9, dice: y en el segundo día, Moshe ya salió a sus hermanos y vio, y he aquí que dos hombres estaban peleando. Y él dijo al perverso: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió y le dijo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como lo hiciste con el Mizraim? Y Moshe tuvo miedo y dijo: seguramente este asunto es conocido. Vamos a detenernos aquí. Le cuento, este es un poco más adelante de cuando tanto la Torah como Dios dice que Moshe, cuando huye, es porque él mató a un egipcio que lo vio maltratando a un hebreo. Entonces resulta que estos dos son hebreos y le están diciendo: ¿acaso piensas matarnos? Y el verso 9 dice: y Faraón oyó de este asunto, y él ordenó que Moshe fuera muerto. Así que el Todopoderoso envió a su Malaj y le apareció a Faraón con semejanza de capitán de la guardia. Ya no vamos a continuar leyendo esa historia. Es muy interesante, le recomiendo que lea el libro de Yashar. Moshe en este momento está dudando irse a presentar a Faraón porque él sabe, o ir a sacar al pueblo de Israel, ya no digamos presentarnos delante de Faraón, ¿verdad? Porque él sabe que ellos, el pueblo de Israel sabe que él es un asesino. O sea, Moshe ya trae un antecedente previo de algo que hizo. Entonces, a él le pasó algo. Él mató a un egipcio. La gente de allá saben que yo soy el asesino que mató al egipcio. Y ahora les vengo a decir que soy una blanca palomita, o que yo, con todos los errores que tengo, ahora resulta que es a mí a quien Yahú le habla. En algún momento de su vida usted ha pensado esto. Usted ha pensado que no es posible que usted sea capaz. Ya no vamos a decir que para que Yahú nos hable. Vámonos a temas un poco más cotidianos. Que usted es capaz, porque yo creo que ninguno de nosotros somos lo suficientemente santos, puros, kadosh, sin mancha, como para sentirnos con el privilegio de que Yahú nos hable. Pero bueno, vemos, le hablo a Moshe, utilizo a David, así que usted y yo, a cualquiera nos puede hablar de Yahú. Pero si nosotros nos ponemos a pensar qué fue qué hay en nuestra vida que a nosotros, en base a esa experiencia, el día de hoy nosotros sentimos temor a emprender un negocio, temor a quizá realizar alguna actividad, porque sabemos que hay algo en nuestro pasado que hicimos mal. Aquellas personas que tuvieron un fracaso y tienen hoy esa experiencia, a veces eso impide que hagan las cosas. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? Un ejemplo sencillo. Alguien que un día hizo una comida y la comida le quedó salada. Quizá la próxima vez que le toque, mejor yo no hago la comida, porque luego, ¿y si me queda salada? Y luego, si saben que fui yo, van a decir: uy, no, a la que le quedó la comida salada. Entonces, en base a esas experiencias negativas, nosotros dudamos en hacer algo. En hacer un negocio, en estudiar una carrera, en sentir que podemos comprarnos un coche, que somos capaces de ahorrar. ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces usted ha intentado meterse al gimnasio y hacer ejercicio? Y más si nos dedicamos a promocionarlo, ¿verdad? No, yo estoy haciendo ejercicio. Y resulta que sí, empecé y fui la primera semana, pero después dejé de ir a hacer ejercicio. Y luego volvemos a hacer ejercicio y luego dejamos de hacer ejercicio. Entonces decimos yo, bueno, ¿y ya para qué empiezo a hacer ejercicio? Si como quiera, ya sé que no lo voy a lograr. O una dieta. Una dieta en la cual decimos, ay, sí, empezamos con muchas ganas haciéndola y caemos. Y llega un momento en que ya mejor ni siquiera lo intentamos por el miedo a fracasar. ¿Por qué? Por nuestras experiencias negativas. Ahora, también puede ser por una experiencia positiva que tuvimos. ¿Cómo que por una experiencia positiva? Acompáñame a leer el libro de Yashar, capítulo 70, verso número 33. Todo esto lo estamos leyendo en base a la vida de Moshe, pero para que lo apliquemos en su vida y mi vida. Cuando creció en la casa del rey, Batia, la hija de Faraón, lo consideraba como un hijo a Moshe. Y toda la casa de Faraón lo honraba, y todos los hombres de Misraim tenían miedo de él. Y él salía diariamente a la tierra de Goshen, donde sus hermanos, los hijos de Israel, estaban. Y Moshe los veía diariamente en escasez de alimento y trabajo gravoso. Y Moshe les preguntó diciendo, ¿cuál es la razón por la cual este trabajo es impuesto a ustedes día a día? Y ellos le contaron todo lo que había caído sobre ellos y todas las órdenes que Faraón había puesto sobre ellos antes de su nacimiento. Y ellos le dijeron, de todos los consejos de los cuales Bilam, el hijo de Beor, había aconsejado contra ellos, y lo que él había aconsejado contra Moshe para matarlo cuando le había quitado la corona de del rey de su cabeza. Esta historia es súper, súper interesante. Se la voy a contar rapidito. Resulta que cuando Moshe está cumpliendo 3 años, es el hijo de Batia, lo considera su hijo y está sentado con Faraón. Entonces resulta que le quita la corona a Faraón y se la pone él. Entonces todos los sabios, sobre todo Bilam, están ahí y le dicen, recuerda que había uno que nosotros te vinimos a decir que un hijo de los hebreos iba a quitarte el trono. Es este niño. Y por eso él lo ha hecho, por la sabiduría que tiene. Y resulta que le dicen, vamos a matarlo. Pero optan por ponerle a Moshe 2 piedras, una de carbón y una de onis. Y Moshe intenta agarrar la de onis y en un malak le mueve la mano a Moshe. Y agarra la otra y se quema. Entonces dice, no, realmente este niño no es tan sabio, no hay de qué preocuparnos. Pero intentaron matar a Moshe. Eso nos narra el libro de Yashar. Y cuando Moshe oyó esas cosas, su ira fue rehuida contra Bilam. Y él pensó en matarlo. Y él estaba en emboscada por él día a día. Y Bilam tenía miedo de Moshe. Y él y sus 2 hijos se levantaron y se fueron de Misraim. Y ellos huyeron y entregaron sus almas y se trasladaron a la tierra de Cush, a Kikianus, rey de Cush. Y Moshe estaba en la casa del rey saliendo y entrando. Y le dio favor a los ojos de Faraón y a los ojos de todos sus sirvientes. Y en ojos de toda la gente de Misraim. Y ellos amaban a Moshe en extremo. Imagínese, Moshe sabe que hubo un momento de su vida en el cual él fue una persona privilegiada en Misraim. Vamos, Moshe creció como hijo de la hija de Faraón, o sea, como nieto de Faraón. Alguien en una ocasión dijo, Moshe era un ignorante. ¿Cómo va a ser Moshe un ignorante? ¿Usted cree que hoy en día los hijos de un presidente, sea cual sea el presidente, aún de la nación más pobre, sus hijos no son unos ignorantes? Seguramente fueron a buenas escuelas, por lo tanto adquirieron una buena educación. No se diga en esos tiempos, o sea, en los tiempos de Misraim, seguramente Moshe estaba educado junto con los hijos de Faraón. Quiero que me acompañe a leer, para continuar con esta historia, el capítulo 70 de Yashar, verso del 42, ahorita leímos el 40, del 42 al 48, dice: Y Moshe regresó a Mizraim y vino a la casa de Faraón y vino delante del rey, y Moshe se inclinó delante del rey. Y Moshe dijo a Faraón: Por favor, mi señor, yo he venido buscando una pequeña petición de ti. No vuelvas mi rostro vacío. Y Faraón le dijo a él: Habla. Y Moshe dijo a Faraón: Que les sea dado a tu sirviente, los hijos de Israel que están en Goshen, un día de descanso de sus labores. Y el rey respondió a Moshe y dijo: He aquí, yo he levantado tu rostro en este asunto para otorgar tu petición. Y Faraón ordenó que una proclamación fuera hecha en Mizraim y Goshen diciendo: A ustedes, todos los hijos de Israel, así dice el rey, por 6 días ustedes harán su trabajo de labor, pero el día séptimo ustedes descansarán y no harán ningún trabajo, así harán todos los días, como el rey y Moshe, el hijo de Batia, han ordenado. Y Moshe se regocijó a esta cosa que el rey le había otorgado, y todos los hijos de Israel hicieron como Moshe había ordenado. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Estas experiencias positivas que tuvo Moshe logró ya sabía que él tenía la capacidad de convencer al rey. Pero ¿cuántas veces por temor ahora a no superar eso que nosotros ya habíamos logrado, no lo volvemos a intentar? Una experiencia positiva, el temor a no poder o alcanzarla o superarla, puede hacer que nosotros dejemos de intentarlo. Puede hacer que nosotros dejemos de dudar si actuamos o no actuamos. ¿Por qué? Porque tenemos ya un estándar o ya tenemos una línea que vencer. Moshe había hablado, Moshe había convencido a un faraón. Este faraón no es el mismo, es otro faraón al que está en el tiempo en el que Moshe. Recordemos que Moshe se va a 40 años y en ese tiempo este faraón muere. Este faraón era como su abuelito y muere, y el que entra es otro faraón. Entonces este faraón ya no está. Pero Moshe al otro lo pudo convencer. A este, ¿podré hacerlo? ¿Podré hacerlo o no podré hacerlo? Ahora, he perdido práctica. Ahora tengo un antecedente que ya no es muy positivo a mi favor. Mizraim sabe que yo maté a un egipcio. Entonces, ¿cómo me voy a ir a presentar ante ellos? Tanto lo positivo como lo negativo puede ser algo que a mí me impida el actuar de una determinada forma. Pensar demasiado las cosas. También por eso dudamos, porque nos ponemos a pensar. Y si no me sale bien, ¿qué puede pasar? Con esto no le estoy diciendo que no piense, que no analice la situación. Pero a veces pudiera ser que por analizarlas demasiado, por estar pensando en lo mismo y otra vez en lo mismo y otra vez en lo mismo, esto impida que nosotros actuemos. Fíjese lo que le pasa a Moshe. Shemot, capítulo 3, verso 11 al 13 y el 4:1. Quiero que me acompañe a leerlo. Entonces Moshe respondió a Elohim: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel de Mizraim? Y él le respondió: Ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hayas sacado a este pueblo de Mizraim, servirás a Elohim en este monte. Y dijo Moshe a Elohim: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: El Elohei de sus padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntan: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Fíjese que Moshe está poniendo un pero, está como analizando la situación. A ver, espérame, Yahoo. O sea, para empezar, ¿por qué me mandas a mí? ¿Quién soy yo para que saque a los hijos de Israel? Y luego Yahuya le dice, bueno, yo te estoy mandando, yo voy a ir contigo. Bueno, pero entonces, ¿qué les voy a decir? O sea, yo voy a llegar y me van a preguntar quién me mandó. Y Moshe empieza a poner pretextos. Vamos a leer el 4.1, que fue el verso en el que nos quedamos. Entonces Moshe respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahuya. Estamos analizando y analizando y pensando y buscando esto y buscando lo otro. Y a veces lo único que hacemos son buscar pretextos o excusas para no actuar. Y esas excusas que buscamos nos hacen dudar. Otra razón por la cual nosotros dudamos es porque no confiamos en nosotros. Lamentablemente, nuestras experiencias pasadas, algo que quizá nos dijeron, hace que nosotros no confiamos en nuestras capacidades. ¿Tiene usted, analícese, pregúntese, tiene usted algo en lo que por más que le digan, usted no cree en usted mismo? Yo sí tengo. Yo batallo mucho con muchas áreas de mi vida, con algunas áreas de mi vida en las cuales yo no me siento capaz de hacer las cosas. Y por más que haya gente que me diga, hay alguien que siempre me dice, tú me acostumbraste a decirme que tú no eres buena en eso. Y ahora hasta él mismo duda de mí. Y cuando le digo, es que esto es así, me dice, bueno, sí, después duda y después me dice, sí, tienes razón, pero es que tú misma me dijiste y me enseñaste a que no eras capaz o ese no era tu fuerte. Porque yo no me siento capaz, yo no me sentía capaz en muchas cosas de diseño. Y le voy a contar algo. Cuando yo entré en el ministerio, en este ministerio, para mí ha sido una escuela muy grande porque Yahoo me ha puesto aquí a hacer, no puedo decir que todo, pero gran parte de las cosas que a mí no me gusta hacer. Cuando yo entro aquí, a mí no me gusta leer. Y lo primero que me dan es, lee esto. Léete este artículo. Y era un artículo de más de 100 hojas. Y yo sabía que a mi mamá le gusta mucho leer. ¿Yo qué hice? Fui y se lo di a mi mamá. Y yo sí leí poquito, ¿verdad? Y me preguntaban, ¿y cómo vas con la lectura? Y yo, ahí voy. No, está muy interesante. Iba con mi mamá y le decía, mami, ¿cómo ves? ¿Qué tendrá razón lo que nos están compartiendo o no tendrán razón? Y tuve que leer. Después, por un trabajo que hice con el ministerio, tuve que leer como no tiene idea. Nunca en mi vida había leído tanto. En la universidad me tocó leer en una ocasión un libro por semana. Pero aún en esa ocasión yo creo que no había leído tanto como leí por un año. Por un año completito estuve trabajando de 8 a 10 horas sentada en la computadora con lectura diaria. No me gusta, siempre pensé que no me gustaba el diseño. Y me ha tocado hacer diseños aquí. He pensado que no me gustaba la programación, las computadoras. Yo aquí mi familia se dedica a sistemas. Y cuando se me descomponía mi máquina, yo le decía a mi hermano que él es el que... mi mamá empezó el negocio, pero se quedó mi hermano. Y le decía, ay, fíjate que me está fallando la computadora, dámela. Yo se la daba y me la regresaba ya perfectamente funcionando. Pero a raíz de que entré aquí, porque a mí nunca me gustó la computadora, sí para hacer tareas, para hacer... Y he descubierto que hay muchas cosas para las cuales tengo mucha habilidad sin saberlo. Siempre me dicen por ahí, eres muy autodidacta. Y yo no creía ser autodidacta. Entonces, el dudar de mis capacidades, el dudar de mis capacidades, el no creer en las capacidades que yo tengo, me ha hecho dudar en ser capaz de realizar el trabajo que Yahoo me ha llevado a hacer. Ha tenido que forzarme a dejar esa duda a un lado para poder realizar y convertirme en el instrumento que él necesita utilizar o que él tenía programado utilizar. Quiero que me acompañe a leer Shemot capítulo 4, verso del 10 al 12. Moshe, al igual que usted y que yo, duda de él mismo. Dice el verso 10. Y dijo Moshe a Yahú, ay Adonai, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun que tú hablas a tu siervo, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Yahú le respondió, ¿quién dio la boca al Adán? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahú? Ahora pues, ve, yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hablarás. Si Yahú estaba mandando a Moshe, es porque él sabía que Moshe era capaz de hacerlo. ¿En alguna ocasión le ha pasado que llega alguien a proponerle algo? A proponerle un negocio, a proponerle... Y usted duda de su capacidad y esa duda hace que usted no acepte. Si Yahú está poniendo a esa persona, es porque a usted le va a dar la capacidad de realizar ese trabajo, de realizar esa actividad, de realizar esa obra social, de realizar esa obra de ayuda. Yahú nos ha dotado de ello y no tenemos por qué dudarlo. Y la vida de Moshe es un ejemplo. A final de cuentas terminó haciéndolo. Yo le contaba lo que me ha pasado aquí. Quizá hace, yo tengo en el ministerio 21, cerquita de 11 años. Y nunca me imaginé. No, ya voy para 12 años. Y nunca me imaginé hacer muchas de las cosas que estoy haciendo. Créame que ni en sueños, hace 13 años, ni en sueños creí yo estar frente a una computadora o frente a allá cuando voy a la sinagoga, frente a la gente enseñando. O sea, yo ¿qué voy a andar enseñando yo? No, para nada. O sea... No tengo lo que se necesita para hacerlo. Sin embargo, Yahú mueve las cosas y cuando nos pone en un lugar y cuando nos pone ante una situación, dejemos de pensar tanto. Dejemos de meditar, dejemos de pensar, dejemos de buscar excusas. Confiemos en lo que Yahú nos está poniendo. Y la última, y yo creo que es la más importante, no confiamos en Yahú. Si nosotros realmente confiáramos en Yahú, no tendríamos dudas. Acompáñeme a leer Shemot 4, del 13 al 16, dice. Y él le dijo, ¡ay Adonai! Envía por mano del que has de enviar. Entonces Yahú se enojó contra Moshe y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el Leví y que él hablará? Y aún, he aquí, él te saldrá a recibir y al verte se alegrará su corazón. Y tú hablarás a él y él pondrá su boca, en su boca las palabras y yo seré en tu boca y en la suya y les enseñaré lo que tienen que hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Elohim. Es tanta la duda. Si yo le preguntara, si a usted se le apareciera a Yahú y le dijera que tiene que hacer algo, ¿usted lo haría? Todos vamos a decir que sí. Todos vamos a decir, claro que lo haría. O sea, si Yahú se me presenta a mí, así como se lo presentó a Moshe, yo no tendría duda. O sea, desde que se me apareció allá en la zarza, yo hubiera aceptado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que usted y yo no tendríamos duda? Porque es Yahú. Y usted y yo sí confiamos en Yahú. Pero ¿cuántas veces Yahú se nos ha aparecido por medio de sus instrumentos? Y su instrumento puede ser cualquiera. Aún el que usted y yo consideremos más malvado, ese que es un pecador, ese que es un hijo del diablo, que ¿cómo voy a confiar en él? En algunas enseñanzas lo he dicho, Si alguien nos llega y nos narra o nos dice que si nosotros confiaríamos en un asesino, en un adúltero, en un hombre que es un mujeriego, que mató, mandó matar a su mejor amigo, que derramó mucha sangre, así como los Zetas hoy en día, ¿verdad? O los cárteles de droga que por defender su territorio matan gente. ¿Verdad que usted y yo no confiáramos en ese hombre? Sin embargo, si nos dicen que es el rey David, ah, no, es que el rey David, es que Melech David, yo quisiera ser como Melech David. Porque dice la escritura que es un hombre conforme, fue un hombre conforme al corazón de Yahweh. Entonces, ahí sí creemos. Ese sí es un instrumento. Pero por cuando analizamos su vida, nosotros juzgamos por las apariencias. Yahweh utiliza al que a él le dé la gana utilizar. Entonces, Yahweh está utilizando en este momento a Moshe. También un asesino. Alguien educado con costumbres de Mizraim. Alguien educado mundanamente, diríamos hoy en día. Sin embargo, él está utilizándolo. Así como utiliza muchos instrumentos, le aseguro que muchas de las personas que me conocen quizá puedan ver algo negativo en mi vida. Y si eso las lleva a dudar de Yahoo, aún yo puedo ser un instrumento de Yahoo. ¿Usted se considera santo? Usted es un instrumento de Yahoo. Y no podemos minimizar a nadie. Cualquiera puede ser utilizado por Yahoo. Y cuando Yahoo se nos presenta a través de ellos y viene y nos dice algo, tendríamos que desechar todas estas cosas. Nuestras experiencias negativas, nuestras experiencias positivas que nos dan un nivel de reto muy alto y que por miedo a no poder superarlo, nos hacen dudar, pensar demasiado las cosas, confiar más en nosotros. Tenemos que empezar a confiar en las capacidades que Yahoo nos dejó y también tenemos que confiar en Yahoo. Dice por ahí un verso, no recuerdo cuál es. Dios capacita a los elegidos, creo que sí es. Corintios. Vamos a ver. Déjeme ver si es este. Hay un verso que dice que, o un refrán, la verdad, y ahorita me dudé un poquito. Dice que Dios no envía a los capacitados, o sea, no envía a la gente que está capacitada, sino capacita a los que envía. O sea, Yahoo no envía a los que ha capacitado, sino capacita a los que está enviando. Si Yahoo por alguna razón a usted lo está enviando, es porque Yahoo ya lo dotó de lo suficiente para poder salir a cumplir con la misión que usted tiene. Yo creo que muchas cosas de las que yo he hecho, y la verdad es que aquí en el ministerio, sí, le agradezco mucho al rabino porque él, como siempre me dice, si yo no te estuviera picando tú las costillas, no estuvieras tú haciendo lo que estás haciendo. Y sí, si él no me hubiera empujado a hacer muchas cosas, quizá yo no las estaría haciendo. Yo estaría tranquila de la vida, quizá usando otro software, quizá sin conocer lo que hoy conozco, porque ha habido quien nos force a entrar, porque ha habido quien nos force a realizar alguna actividad. Y yo creo que hay gente al lado suyo que Yahoo lo utiliza como un instrumento, y no digo que haya sido él, es el instrumento que Yahoo ha utilizado para hacerme crecer a mí. Como hay instrumentos que Yahoo ha utilizado para que usted crezca. ¿Qué produce la duda? ¿Qué produce? ¿Cuál es la raíz de la duda y qué produce el que nosotros tengamos duda? Fíjese que la duda empieza con nuestros temores. Temor por lo que pasamos, temor por no poder superar lo que pasamos, temor por pensar mucho las cosas, temor por no confiar en nosotros, temor por no confiar en Yahoo. Esto nos lleva a dudar. Entonces nosotros dudamos. Llega un momento en el que nos paramos y decimos, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Y eso nos hace a veces no hacer, nos hace no actuar. De repente, esta duda, mejor decimos, mejor no hago. No vaya a ser que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó la vez pasada. No vaya a ser que no me salga igual de bien como me salió la vez anterior. ¿Le ha pasado hacer un pastel que le queda perfecto? Y luego le dicen, pero usted sabe que no es porque tenga mucha experiencia, sino porque quizá le salió perfecto. Y luego le dicen, hazme un pastel como la vez pasada, y preferimos decir, mira, mejor te lo mando a comprar, mejor te compro uno porque... O pasamos a la pastelería y decimos, es que se me complicó y mejor te traje un pastel. Por miedo a que nos vuelva a salir o no les guste porque no nos salió igual que el anterior. Entonces dudamos hacer y decidimos no hacer. Y al no hacer, Yahoo va a utilizar a otro. ¿Qué pasó con Moshe? Moshe tuvo temor. Tuvo temor porque, había vivido experiencias buenas, porque había vivido experiencias malas, porque pensó mucho las cosas. Y entonces, al dudarlo, ese temor de Moshe le trajo una duda. Esa duda lo hizo no quererse parar enfrente de Faraón, no quererse parar enfrente del pueblo de Israel, porque sabía que, aquí decimos, traía cola que le pisen. Entonces, Yahoo, ¿qué lo hizo? ¿Qué hizo? Hizo que hablara Aarón. Bueno, vas a ser instrumento. Nunca dejó de ser instrumento Moshe, pero vas a tener que pasar nuevamente la escuelita. Nuevamente vas a cursar el grado y nuevamente vas a tener que enfrentarte a ciertas situaciones que te van a hacer desarrollar eso que en esta ocasión no lograste desarrollar. Ahora, está la segunda opción. Están los temores que me llevan a una duda, pero esa duda me lleva a hacer. Esa duda me lleva a hacer, a realizar eso que Yahoo me mandó a hacer. Y cuando yo estoy decidida a hacer eso que Yahoo me está mandando, entonces yo me convierto en un instrumento de Yahoo. En un instrumento, vamos a decir, bien afinado. En un instrumento que quizá me voy a equivocar, voy a cometer errores. Pero ahí voy a estar dispuesto a servir, dispuesto a hacer eso que Yahoo me mandó. Cuando una de las primeras cosas que yo hice en el ministerio fue ordenar las muchas enseñanzas que tenían grabadas. Y empecé trabajando con una persona. Y esa persona, la verdad es que mis respetos. Es una persona, porque todavía es una persona muy activa. Es una persona que yo le pedí una cosa y me hacía dos, pero esa persona se fue. Y me quedé sin esa ayuda. Y llegó otra persona. Y esa persona trabajó un tiempo, sí, un poco menos, con un poco menos de habilidad que la otra, pero trabajó. ¿Y qué pasó? Esa persona se fue. Y se quedó una persona. Una persona que quizá tuvo dudas. Que quizá no sintió la capacidad de que ella estaba capacitada para hacer las cosas. Que quizá tuvo temores. Porque, pues yo no sé si haya tenido, ahí me podrá decir si había tenido alguna experiencia pasada que le había ido mal. Pero fue una persona que estuvo dispuesta a hacer y ser un instrumento para que ese trabajo. Y a gritos, a sombrerazos, con errores, con carencias, pero está ahí. Está ahí y de una o de otra manera saca el trabajo adelante. A veces se equivoca. A veces repite 5 veces la enseñanza. A veces, pero está dispuesta a hacer. ¿Y cuántos de nosotros, por miedo, por nuestras dudas, por nuestros temores, ni siquiera estamos dispuestos a enfrentar? Tenemos que dejar esas dudas atrás. Somos instrumentos y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer, es como si nos hubiéramos graduado. O nos hubiéramos presentado el examen y hubiéramos aprobado el año. Y ya no tenemos que pasar nuevamente la misma escuelita, porque esa escuelita ya la pasamos. Quiero cerrar con Santiago, con Jacob, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si nosotros dudamos, somos como veletas. Quitemos de nosotros esas dudas, quitemos de nosotros eso que nos impide dar el paso que hoy Yahú nos está motivando a dar, porque Él lo preparó desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Soy de las personas que cree que Yahú tiene todo planeado, que Yahú tiene todo escrito. Y si el día de hoy a nosotros nos está poniendo este tema para aprender, es porque hay algunas personas que el día de hoy van a empezar a actuar y a dejar de dudar para no actuar. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Recordemos el mensaje de este tercer mes. La paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usa tu emuná para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba. Que Yahú nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que se incline favorablemente hacia nosotros y que nos otorgue mucho, mucho shalom. Shalom, bendiciones y muy buenas tardes.